al portavoz del Partido Socialista Obrero Español del Cabildo Insular de Tenerife, don Aarón Afonso. Muy buenos días, Aarón.
Muy buenos días, Diego. Un saludo muy afectuoso en este año 2024 todos los días.
No nos habíamos visto en el 24.
No, no nos habíamos visto.
Pero nos veremos.
Sí, sí.
Mucho, espero que sí. Bueno, y que además sea por buenos motivos. De momento hoy vamos a hablar de un tema que es el cumplimiento de los primeros 6 meses al frente del Cabildo Insular de Tenerife del gobierno de coalición Partido Popular. Perdón, que se enfadan. Coalición Canaria Partido Popular. A algunos les hubiera gustado que fuera al revés, pero no, es como es. Coalición Canaria Presidencia, Partido Popular Vicepresidencia. Que llevan 6 meses ya al frente del Cabildo y bueno, pues hay quien saca pecho y dice que está todo maravilloso y que ha habido un cambio importantísimo para bien, pero el Partido Socialista ha emitido una nota de prensa donde no opina igual. Así que vamos a hablar de esa nota de prensa.
Sí, bueno, nosotros evidentemente el balance para determinar si la gestión es positiva o negativa del actual grupo de gobierno le corresponde más a la ciudadanía. A nosotros como grupo político en el Cabildo, el Partido Socialista, lo que le corresponde es fiscalizar la labor del gobierno para ver que las actuaciones que estén impulsando mejoren, como no puede ser de otra manera, la calidad de vida de la ciudadanía de la isla. Y lo que hemos visto en estos 6 primeros meses es evidente. Hay muchísima información, muchísima comunicación, muchísimos anuncios, mucha publicidad, pero gestión más bien poca. Y en esa nota de prensa, si quieres podemos profundizar, evidenciamos pues algunas actuaciones que se han venido anunciando. Casi hemos tenido una avalancha de información sobre algunas de esas medidas en estos últimos meses. Sin embargo, ejemplo carreteras, donde se planteaba resolver los problemas de las colas o aliviarlas, como dice ahora la presidenta, en los primeros 90 días. Tuvimos unos primeros 3 meses de avalanchas continuas de medidas en materia de movilidad en la isla de Tenerife y ahora llevamos otros 3 meses de apagón informativo, porque evidentemente la situación del tráfico, no solo la TF5, la TF1, las dos principales vías de comunicación de esta isla, sigue igual o peor, con colas no solo a primera hora de la mañana, sino por la tarde, al mediodía, en todo momento. Entonces, cuando uno simplifica tanto o banaliza tanto cómo se pueden resolver problemas que llevan encallados en la isla de Tenerife más de 2-3 décadas por no hacer, por un lado, las infraestructuras viarias que están planificadas en la isla y por otro, por nuestra propia orografía que dificulta evidentemente la movilidad territorial, donde el transporte público tiene que tener un peso importante, pero que no es sencillo llegar a todos nuestros pueblos para poder comunicarlos por los principales núcleos de población de la isla de Tenerife, pues evidencian que con soluciones sencillas no vamos a resolver un problema complejo. Y es necesario un impulso que debe venir acompañado de gestión, de trabajo y de menos salidas a los medios de comunicación para anunciar asuntos que luego, como hemos dicho también con ocasión de la aprobación del presupuesto, no tienen reflejo en los presupuestos insulares para 2024. Decíamos, Rosa Dávila trasladaba que los principales problemas de la isla se resolvían con el transporte guiado, Tren del Norte y Tren del Sur. Sin embargo, se aprobaron los presupuestos de 2024, 50.000 euros para el Tren del Sur, 0 euros para el Tren del Norte. Ha venido hablando continuamente de que iba a impulsar un acuerdo con la Asociación de Grúas para retirar los vehículos que tenían un accidente en las autopistas en menos de 15 minutos. No sabemos nada de ese acuerdo. Acuerdos con Asotel para impulsar mejoras en la movilidad a través de transporte colectivo de los trabajadores del sector turístico, que nosotros apoyamos y nos parece bien, pero claro, luego vemos los presupuestos de 2024 y hay 0 euros para impulsar ese convenio. O convenio con la Universidad de La Laguna para impulsar una movilidad también sostenible de los trabajadores y estudiantes en la Universidad de La Laguna. Sin embargo, en el 2024, 0 euros para impulsar también esas medidas. Por tanto, se tratan de lo que nosotros hemos calificado anuncios humo, que de cara a la ciudadanía quedan bien porque dices que estás haciendo cosas, pero solo estás contando lo que pretendes hacer. Pero desde el punto de vista de la gestión, si no tienen un reflejo presupuestario, la acción que vas a impulsar o es nula o es ninguna.
En eso estamos completamente de acuerdo. Y los presupuestos de 2024, estamos esperando de poderlos analizar profundamente, pues se aprobaron la semana pasada. ¿Al final votasteis en favor, en contra, o se abstuvieron?
No, nosotros lo que hicimos el 27 de noviembre, que fue cuando se llevó la aprobación inicial de los presupuestos, fue votar en contra. Y votamos en contra porque entendíamos que estos presupuestos no respondían de forma equilibrada a las necesidades que tenía en este momento la isla. No respondían a esas necesidades por varios motivos. Uno, porque no había ninguna medida que permitiera a la ciudadanía paliar los efectos que evidentemente estaban sufriendo como consecuencia del incremento de precios, hipotecas, gastos cuando vas a comprar al supermercado, llenar el depósito de la gasolina, pues, medidas que pudieran de alguna manera ser un contrapunto a los efectos de la inflación en el ejercicio 2024. Por otro lado, porque había un desequilibrio respecto a los municipios de Tenerife, porque se dejaban de impulsar proyectos que para nosotros eran importantes y que permitían impulsar a los 31 municipios, como eran las políticas de empleo. Se desarrollaron en el anterior mandato planes de empleo municipales con los 31 municipios de la isla. Este año esas partidas se reducen un 88%. O, por ejemplo, en materia de vivienda, donde la política de rehabilitación de vivienda en el 2024 se va a centrar en un único municipio, en Santa Cruz de Tenerife. Que a nosotros nos parece bien que se impulse con el Ayuntamiento de Santa Cruz las políticas de vivienda en ese municipio, pero no nos parece bien que se deje atrás a los otros 30, aparte de haberse reducido en un 50% el presupuesto que había para rehabilitación de vivienda en el 2023, que era de 2,2 millones, y ahora quedan 1,1, y ese 1,1 va exclusivamente a través de una subvención directa al Ayuntamiento de Santa Cruz. Que las políticas de igualdad se redujeran en un 9%, que las políticas de violencia de género, las acciones, se redujeran también en un 7%. Me parece que eran elementos que evidenciaban que no era el presupuesto que necesitaba la isla. Por eso presentamos no solo una enmienda a la totalidad, sino enmiendas parciales para mejorar algunas de esas partidas, y fue lo que nos impulsó a votar en contra. ¿Qué ocurrió ahora a finales de diciembre? Nosotros desde ese momento estábamos diciendo que además los presupuestos no se estaban aprobando de forma adecuada, porque las plantillas de personal tenían que tramitarse y aprobarse con ocasión de los presupuestos insulares, y el grupo de gobierno lo llevó en sesiones plenarias diferentes. Y así dejamos constancia. Le dijimos a la señora Dávila que, igual que es indiscutible que ella es la primera mujer que preside el Cabildo Insular de Tenerife, también era indiscutible que era la primera presidenta que aprobaba unos presupuestos incumpliendo la ley. Porque era muy claro el contenido de la Ley de Bases de Régimen Local, que establece que las plantillas de personal tenía que aprobarse con ocasión de los presupuestos. Y lo que hicimos finalmente, a finales de diciembre, en virtud de una reclamación que presentó un trabajador del Cabildo a los presupuestos insulares, fue defender lo que habíamos hecho en los dos primeros plenos respecto al presupuesto y a la plantilla de personal, y abstenernos. Y abstenernos de esa reclamación, porque las reclamaciones están tasadas en la ley, y le habíamos dicho a la señora Dávila que no compartíamos ni su presupuesto, ni compartíamos el procedimiento que se había seguido, pero que no íbamos a hacer ningún obstáculo para que los presupuestos entraran en vigor lo antes posible, porque entendíamos, contestando de desacuerdo con los mismos, que a quienes les correspondía marcar la línea de actuación para la isla de Tenerife era aquellos que ahora mismo gobernaban, Coalición Canaria y PP, apoyados por Vox, que ha aprobado estos presupuestos y ha aprobado casi todas las medidas que se han impulsado por el grupo de gobierno en estos 6 primeros meses, y por tanto no íbamos a recurrir ni el acuerdo de aprobación de los presupuestos, ni en el ámbito del Pleno, ni por supuesto después a través del ámbito contencioso administrativo.
El Cabildo Insular es una administración local, y con lo cual está sometida a la legislación de que es aplicable en todos los ayuntamientos, con lo cual no puede estar extendiendo su plantilla como hace el Gobierno de Canarias, que está dando ejemplo de cómo se puede extender y ampliar el personal de confianza, las viceconsejerías, las secretarías generales técnicas, las direcciones generales. No acaban de nombrar gente todavía, a fecha de hoy siguen nombrando gente, pero el Cabildo Insular no puede hacerlo. Sin embargo, quizás esté cargando mucho más la parte de comunicación que la parte de gestión, ¿no? Hay menos direcciones insulares, hay menos personas de confianza en temas de gestión, y sin embargo el equipo de comunicación no acaba de crecer.
Sí, eso refleja lo que decíamos al inicio, Diego. La estrategia en este momento de la presidenta del Cabildo es desarrollar una estrategia de comunicación, casi podemos llamarla... no sé ni cómo calificarla, casi avasalladora. Avasalladora, efectivamente.
Omnipresente
en todos los sitios. A nosotros, esa parte, si viniera acompañada de gestión, no nos parecería mal, pero cuando tú destinas buena parte de la financiación del presupuesto a publicidad, fíjate que una de las críticas que hacíamos del presupuesto de 2024 también era esa, que... El presupuesto crecía en un 10%, es un presupuesto expansivo. Habían políticas que para nosotros eran fundamentales, como las de igualdad, de lucha contra la violencia de género, que bajaban. Las partidas para empleo con los municipios bajaban. Sin embargo, el gasto corriente de capítulo 2, que se destina principalmente, o una de las principales actuaciones destinadas a publicidad, crecían en un 20%. O sea, el presupuesto insular en el capítulo 2 crece un 20%. Entonces, eso viene a evidenciar que el foco actual de la presidenta Dávila y del grupo de gobierno en el Cabildo está centrado en cómo se exponen públicamente y cómo tienen mucha presencia en los medios de comunicación, y nosotros lo que les pedimos es que tengan un mayor énfasis en gestionar, tengan mayor énfasis en sacar expedientes que permitan mejorar la vida de la ciudadanía de la isla de Tenerife y abandonen un poco más la publicidad y los anuncios humo. Porque ejemplos tenemos muchos. Porque, por ejemplo, el Heliodoro Rodríguez López. Uh-huh. Es otro ejemplo. Tú empieza el mandato y trasladas que de cara al 2025, que se produce los 100 años del estadio, vas a efectuar una renovación integral del estadio, porque todos compartimos que el estadio necesita ser un estadio más moderno, digital, con algunas mejoras absolutamente necesarias para hacerlo un estadio de vanguardia.
Llegamos tarde.
Llegamos tarde. Pero tú trasladas que lo vas a hacer para el 2025. Sin embargo, en el presupuesto del 2024 solo contemplas una partida de 2 millones de euros. Esos 2 millones de euros van a permitir poder sacar la licitación para sustituir los asientos del estadio, que por cierto le hemos pedido al grupo de gobierno que se haga con la participación de la ciudadanía de Tenerife, de los aficionados, para decidir el modelo, el color de esos asientos, y lo han rechazado, no quieren que se haga con la participación de la ciudadanía de Tenerife, y una pequeña partida para impulsar proyectos para el propio estadio. Esa partida es absolutamente insuficiente para mejorar como se ha planteado de forma integral el Heliodoro Rodríguez López para tenerlo listo en el 2025. Entonces, nosotros lo que reprochamos es, oiga, no anuncie aquellas cosas que no va a cumplir. O el SIDEMAT. La señora Dávila nos acusaba de que teníamos cerrado el centro insular. Según dijo, tomó posesión y iba a abrirlo de manera inmediata. Han pasado 6 meses y no lo ha abierto. Pero es que no solo no lo ha abierto, sino que en el 2024 solo contempla una partida de 23.000 euros para el SIDEMAT, absolutamente insuficiente para poder licitar las obras que son necesarias para la rehabilitación y remodelación del Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife, que nosotros en el 2020, con ocasión de la pandemia, tuvimos que cerrar conforme a los informes técnicos que se habían emitido, que establecían que existían riesgos para los usuarios del Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife. Bueno, pues esos son otros anuncios humo, que dices que vas a hacer una cosa, pero luego, cuando llegas a la institución, lo dejas como estaba y no adoptas, desde el punto de vista presupuestario, medidas que te permitan impulsar actuaciones que son necesarias para poner en marcha esos centros que son importantes para la isla y que nosotros en el mandato anterior tuvimos que paliar con la puesta en marcha de un programa como era Tenerife Más Azul, donde impulsaba con determinados municipios actividades en el mar, actividades acuáticas, para poder de alguna manera sustituir pues esa carencia que supuso el cierre del SIDEMAT en el 2020.
¿Alguna faceta positiva del presupuesto del 24? Porque estoy viendo y digo, la ciudadanía dice, hay una actividad nueva en el Cabildo, se ve que se mueven más. Evidentemente esto está provocado porque hay un movimiento en redes sociales, hay una comunicación intensiva, que el anterior presidente pues no hizo gala de tenerla porque se quejaban de que se iba el viernes y que no volvía. Y aquí los fines de semana son intensivos, aquí hay actividad todo el fin de semana. ¿Hay alguna partida que se atienda correctamente?
Y hay tres partidas que a nosotros sí nos parecen que son importantes. Uno, se produce un incremento del capítulo 1 de los gastos de personal, que para nosotros, más allá de que hayan determinados partidos, sobre todo derechas, que entiendan que es un gasto, para nosotros dotar de forma adecuada las estructuras dentro de la administración pública es una inversión, porque son al final los que permiten prestar servicios a la ciudadanía y hay que estructurarlos de forma adecuada como consecuencia de un presupuesto importante que va a tener para el 2024 más de 1.000 millones de euros, con lo cual hay un crecimiento que entendemos que es adecuado. Hay un incremento en las partidas destinadas al área de gestión del medio natural, que son necesarias, entre ellas, para poder avanzar en todas aquellas actuaciones que impliquen la reforestación de los montes de la isla de Tenerife como consecuencia del grave incendio que sufrimos en el mes de agosto de 2023.
Agosto, septiembre, octubre.
Efectivamente. Y también hay un incremento en las partidas del área social, que para nosotros son importantes y también nos parecen adecuadas. No nos gusta que haya habido una bajada de las partidas destinadas a violencia de género dentro dentro del área social, pero el resto de partidas que van destinadas evidentemente a áreas de dependencia, al anillo insular de políticas sociales, a centros sanitarios, sí se incrementan, y eso para nosotros entendemos que son unos incrementos adecuados y necesarios, porque es un área muy sensible, va destinada evidentemente a las personas de la isla de Tenerife más desfavorecidas, y entendemos que esos incrementos son necesarios.
En el presupuesto del 24 se ve dónde van a haber las potencias inversoras del Cabildo, es decir, algún proyecto que destaque por encima del resto, porque en los trenes ya me has dicho que
la principal,
que 0 y 25.
La principal inversión que va a ser en el 2024 el Cabildo Insular de Tenerife va a ser en el circuito del motor.
¿Se sigue?
Sí, sí. Hay una partida destinada de casi 14 millones de euros en el presupuesto de 2024 por parte del actual grupo de gobierno. Acaba de adjudicar...
Se le ha dado poca publicidad a ese tema porque ese proyecto parecía que era socialista y
Arriaga, ¿no? Pregúntele usted a la señora Dávila. Pregúntele usted a la señora Dávila qué va a hacer con ese proyecto. Pero la principal inversión desde el punto de vista presupuestario que se va a cometer en el año 2024 por el Cabildo Insular de Tenerife es la obra de ejecución del circuito del motor, que cuenta con una partida, para ser exactos, de 13,7 millones de euros en el presupuesto de 2024. Un contrato que acaba de adjudicarse en el mes de diciembre, se formalizará en los próximos días y cuya obra podrá comenzar en el primer trimestre del 2024. Esa es la principal actuación inversora que se va a hacer.
Con muy poca publicidad.
Con muy poca publicidad.
Muy poca publicidad. No se ha contado eso. Bueno, 13.700.000 euros.
Sí, señor. Sí, señor. Con un proyecto, un contrato que va a tener un importe de 44 millones de
euros. Digo que me voy a callar porque conozco a alguien que se beneficia de ese contrato y tampoco quiero yo que esté
enfadado
conmigo.
Y lo digo desde el punto de vista de que nosotros hemos impulsado ese proyecto y hemos defendido.
Exactamente, son políticas
que es un circuito, entendemos que es necesario, igual que tenemos infraestructuras de titularidad pública como el Heliodoro Rodríguez López o el Santiago Martín para desarrollar actividades deportivas en la isla de Tenerife, que son del Cabildo Insular. Entendemos que una infraestructura del motor lleva demandándose durante muchos años por parte de los aficionados al motor, que es un volumen importante de gente que no solo se dedica a esto, sino que profesionalmente se dedican a esta actividad, y entendemos que bien planteado puede ser una oportunidad profesional para impulsar el ámbito también industrial en la isla de Tenerife. Pero bueno, pero a quien le toca ahora evidentemente explicarlo, como bien dices, es al grupo de gobierno en el Cabildo, y es, como digo, la principal inversión que van a efectuar en el 2024, y poco se ha hablado de esta circunstancia.
Bueno, pues se lo preguntaremos, si nos da la ocasión a la presidenta se lo preguntaremos, pero es sorprendente que eso, que la mayor inversión, y quería que lo dijera Aarón Afonso porque, insisto, a mí me llama la atención, que con un cambio de gobierno, pues los proyectos que se hayan licitado, los proyectos que se hayan adjudicado en estos 6 meses sean de procedencia del equipo anterior, pues es dentro de lo lógico, ¿no? Es decir, un presupuesto a medio ejecutar, no vamos a andar haciendo cosas raras, y me parece además lo correcto. Pero sí me llama la atención que en el año 2024 no aparezcan inversiones importantes, que en el primer año de gobierno completo del nuevo equipo de gobierno, pues cambie la dirección, ¿no? Este proyecto del circuito motor no es un proyecto novedoso, viene de épocas muy anteriores y había sido impulsada por el equipo PSOE-Arriaga. Digo PSOE Arriaga porque no quiero decir PSOE Ciudadanos.
No, porque además piensa que durante los primeros... Es lógico, es decir, cuando llega un nuevo grupo de gobierno lo que le corresponde es gestionar lo que venía impulsándose por el anterior grupo de gobierno. Nosotros lo que más criticamos al actual grupo de gobierno es que trate de poner un velo como si en la anterior etapa no se hubiera hecho absolutamente nada. Ellos utilizan un discurso de que la isla estaba parada. Sin embargo, como es evidente, todo lo que han podido sacar durante estos 6 primeros meses deriva de licitaciones, contratos o obras que ya se habían venido ejecutando.
Expedientes que estaban
anterior.
En curso.
Claro, expedientes en curso. Yo lo que quiero saber es, de nuevos expedientes, nuevas actuaciones que no deriven del mandato anterior, ¿qué van a hacer en el 2024? De momento no nos han contado nada. Porque lo que
tendría que
contado,
estar en el presupuesto, entiendo yo.
Claro, debería estar en el presupuesto.
La asignación económica para lo que vayan a gastarlo. No van a hacer una modificación del presupuesto en marzo, ¿no? Para decir, vamos a invertir aquí o allí.
Sí, sí. Pequeñas actuaciones que lo expliquen. Por ejemplo, en movilidad se planteó, una de las medidas que pusieron encima de la mesa fue el cierre de Guamasa. El cierre de Guamasa se produjo durante 10 días hasta el 6 de noviembre. Nos dijeron que en 10 días tendrían los informes que determinarían si de manera definitiva mantenían el cierre de Guamasa. También nos explicaron que si se mantenía de forma definitiva habrían actuaciones tanto en la TF-235 como en las dos
carreteras.
Sin embargo, los presupuestos de 2024 no hay ninguna partida específica destinada a la mejora de esas obras. Llevamos 2 meses preguntándole al grupo de gobierno qué pasa con el cierre de Guamazas y si ya tienen una decisión. Cuando habían dicho que en 10 días adoptarían una decisión, han pasado 2 meses y la respuesta es que no, que todavía no tienen una decisión. Les hemos preguntado si hay informes técnicos que avalan el cierre de Guamazas cuando lo adoptaron. No, ya nos han contestado que no hay informes técnicos que avalaran ese cierre, que es una decisión que se toma, pues no sé si en base a las sensaciones de la presidenta, si en base a algún criterio que se nos escape, pero evidentemente
se le pregunta a los técnicos
por escrito, los técnicos evidentemente no han avalado.
Pero de palabras sí les decían que no era recomendable, eso me consta fehacientemente, sí, que los técnicos le dijeron
en la resolución que adopta el cierre el consejero delegado de carreteras, el señor Arteaga, decía que después de las valoraciones técnicas habían adoptado la decisión de cerrar. Les hemos pedido que nos aporten las valoraciones técnicas, por escrito nos han contestado que no, que tampoco han habido valoraciones técnicas ni decisiones técnicas, con lo cual ha sido una decisión política que se ha adoptado en virtud de la sensación de alguien que ha trasladado que vamos a cerrar a ver qué pasa. Y evidentemente tenemos a un volumen importante de habitantes de la comarca que han experimentado pues durante esos 10 días un problema de tráfico enorme, y nosotros defendemos que lo que tienen que impulsarse en ese tramo concreto es infraestructuras viarias que llevan pendientes de ejecutarse hace años, entre ellas la variante de La Laguna, que han pasado ya los 6 primeros meses de gobierno en Canarias y en el Cabildo y sigue metido en una gaveta.
Bueno, pues no te voy a preguntar por Luis Geray, porque hoy tendremos para hablar con él. ¿Pero qué te parece que un compañero del PSOE le dé un cargo tan importante como el presidente de la Comisión de Convivencia a un concejal de Vox? El cordón sanitario ese que decía el señor Sánchez del muro, aquí en La Laguna no existe el muro.
Hombre, sin saber las circunstancias, evidentemente no a nadie le gusta, a él tampoco le habrá gustado. Las explicaciones que han dado es que como consecuencia de formar parte del grupo mixto, ha habido un acuerdo dentro del grupo mixto donde forma parte también Drago, Vox y Unidos se Puede, no sé cómo, o sea, si ahora era Unidos se Puede o era
Rubén Sanz,
donde se han distribuido una presidencia de comisión por cada formación política. Y esas son las explicaciones y las razones por las cuales se ha procedido a ese nombramiento en los municipios de gran población donde se
Pero
tiene
Luis
que presidir
tiene
esa
autoridad. Comisión. Luis Geray tiene capacidad y poder como para haber evitado eso.
Bueno, pero al final son
va a tirar de las orejas, Sánchez.
Son decisiones que se adoptan en el ámbito de la institución. Lo que viene trabajando en estos meses es buscar la estabilidad del municipio. No es sencillo. Ha terminado de alcanzar un acuerdo con Coalición Canaria porque entiende que es lo mejor en este momento para el municipio de La Laguna. Porque es necesario aprobar unos presupuestos. Porque un ayuntamiento como La Laguna que se dirige o tiene que velar por el destino de casi 200.000 habitantes no puede contar con un presupuesto prorrogado. Esa estabilidad la encontrado con Coalición Canaria en el municipio, en un acuerdo donde se piensa por delante de las siglas políticas en lo que necesitan los vecinos y vecinas de la Laguna, y es en ese contexto, como decía, los municipios de gran población hay determinadas comisiones que hay que poner en manos de la oposición, y estando en este momento la oposición formada por el PP y el Grupo Mixto, pues el Grupo Mixto ha determinado cuál debe ser la distribución con ese acuerdo, que nos podrá gustar menos, evidentemente a los que formamos parte del Partido Socialista, y seguro que otras formaciones políticas les gusta poco que asuman responsabilidades en determinadas comisiones un representante
comisión de
convivencia
es que con los antecedentes que tenemos en los últimos meses darle una comisión de convivencia es como chocante, ¿no?
Sí, es cierto, no vamos a escondernos, es chocante. Es verdad que ha dado ayer, durante el día de ayer, el alcalde ha dado las explicaciones de cuál es el motivo, y en esa línea él lo que espera, con independencia de lo que esté pasando a nivel nacional, es de buscar pues puntos de encuentro, pensando en los vecinos y vecinas de La Laguna, pues en su municipio.
Don Aaron Afonso, ¿qué le digo? Que muchas gracias por haber atendido la llamada de aquí, de Gente Radio, para que venga a explicarle los oyentes esta posición del Partido Socialista con respecto a la situación del Cabildo Insular de Tenerife y los presupuestos que se acometen para el año 2024. Y la posición de que hablemos seguramente ya me dirá si el insular del PSOE le apetece o no.
Ah, muy bien. En clase orgánica.
Hoy no se lo voy a preguntar.
Muy bien.
Así que vaya pensando la respuesta.
me quedo con ese orden.